Presentemos a los miembros de la mesa de hoy. Dejemos las consideraciones de clima para otro momento. Graciano Pascale, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escuchamos.
Muy buenos días a todos.
Juan Ángel Urruzola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Diego Zaposás, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo va?
Vamos al primer tema que tenemos en la agenda de hoy, si les parece. Tema combustible, estuvo complicado el fin de semana, mucho mensaje al respecto. ANCAP anunció que hoy se normalizará el suministro de combustibles y paralelamente informó que tiene preparado un decreto de esencialidad para asegurar la distribución en caso de que se agudice el conflicto con el sindicato de la empresa. Recuerden, el viernes la Federación de Funcionarios de ANCAP realizó un paro de 24 horas en protesta por la decisión de las autoridades del ente, quienes anunciaron que los trabajadores no cobrarían los haberes correspondientes a los días en que se negaron a descargar un buque gasero fondeado en el muelle de la refinería de La Teja. Recordemos además que el gremio había tomado esa medida en un reclamo de mayores medidas de seguridad en la planta, entre otros puntos. Esto se sumó el fin de semana a que los transportistas en esos días no distribuyen combustibles, todo lo que provocó que desde el sábado no hubiera naftas en la mayoría de las estaciones de servicio del país. Hoy más temprano conversamos con el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, que nos dijo que ya estaban empezando a cargarse combustible en las refinerías de Montevideo, zona metropolitana, y luego en el correr del día del resto de los departamentos, y que entonces en poco tiempo ya estaría solucionada esta situación. A las 11, además, hoy hay una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo. Sendic ya había dicho que las autoridades de la empresa están abiertas al diálogo, pero que iban a mantener esa posición de que no se le paga a los empleados los haberes que correspondían a los días en que hicieron paros distorsivos, y por eso fue que deslizó también que en una eventualidad de que el sindicato agudice las medidas de lucha, tienen prontos ese decreto de esencialidad. ¿Por dónde empezamos?
¿Quién lo planteó? ¿Gonzalo?
Este venía genérico.
Gonzalo, yo lo planteé, pero con mucho gusto empiezo. El tema este es muy sencillo. Acá no quisieron los operarios de ANCAP descargar un buque gasero. La administración decidió que no se les iba a pagar por esas horas. Ellos decidieron que sí, que se les tenía que pagar igual. Entonces, conclusión, van a un paro que paraliza totalmente el país. Le revienta el fin de semana a la mayor parte de los uruguayos, desde el sur hasta el norte, del este al oeste. A mí me parece que nadie en un régimen democrático puede tener tanto poder. Lo puede tener el presidente de la República. Lo puede tener cualquier persona electa por la ciudadanía. Puede tener el poder de armar semejante descalabro. Pero no lo puede tener un gremio. Porque es absolutamente antidemocrático, porque nosotros los ciudadanos no tenemos ninguna forma de a esta gente hacerle conocer nuestro rechazo y nuestro repudio por las acciones que hacen y que nos afectan directamente a gente que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la democracia está hecha para eso, para tú darle poder a determinadas personas y esas personas son responsables ante vos. Y entonces vos le podés hacer conocer tu repudio, en este caso mandándolos de vuelta para la casa, en caso de los políticos, porque estás desconforme con la forma en que ellos manejan el poder que tú le entregaste. Pero cuando los gremios adquieren este tipo de poder, entonces es que algo está andando mal. Esa es mi primer opinión.
Voy a seguir el razonamiento de Gonzalo, pero lo voy a enmarcar desde otro ángulo. La descripción que hace se ajusta exactamente a cómo debería ser el funcionamiento de un sistema democrático. Pero la situación se torna más compleja porque eso ocurre bajo un gobierno que, digamos, ha sido apalancado, si se puede decir de esa manera, o aupado por justamente el movimiento sindical. Incluso hoy hay gente que se pregunta si el Frente Amplio es una creación del movimiento sindical o el movimiento sindical es controlado por el Frente Amplio. Se está empezando a generar ya esa discusión. Lo cierto es que en el tiempo fue primero la central sindical y después vino el Frente Amplio. Entonces, la posibilidad de que ese nudo gordiano se pueda romper en esta circunstancia se hace muy compleja y todo adquiere entonces, a la luz del planteo que hace Gonzalo, todo adquiere el cariz de una especie de reyerta interna dentro del bloque gobernante, compuesto por una ala política y una ala sindical, donde se dirimen situaciones de poder interna y que tienen al Uruguay entero de rehén, como pasa en ANCAP, como pasa en la salud y como pasa en la educación.
Juan Ángel.
Sí, yo no creo en esta visión tan catastrofista que daba Graciano. Comparto lo que decía Gonzalo recién, o sea, creo que en definitiva hay una pulseada ahí en torno a un sector aparentemente mayoritario del sindicato de ANCAP que en definitiva pretende decidir sobre cómo se hacen las cosas a nivel de la empresa, ¿no? Porque yo creo que hay una parte del discurso que es un poco cháchara, diciendo, bueno, nosotros no fuimos a trabajar por temas de seguridad, y lo explicó muy bien el presidente de ANCAP esta mañana, dice, bueno, pusimos un bombero más, creo, no es que no había bombero, pusimos un bombero más, y entonces el problema de seguridad desapareció, entonces en realidad el problema de seguridad no era tal. Yo creo que es una lástima que este fin de semana se termine hablando de eso, porque para mí, en relación a la temática de energía, creo que se está avanzando mucho, bien y mucho, por parte de este gobierno. Creo que, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, el presidente estuvo en Cerro Largo inaugurando unas instalaciones que le van a hacer mucho bien a esa zona del país, que permiten interconectar a nivel de energía un departamento que era de los más atrasados en cuanto a energía eléctrica, Cerro Largo, con Brasil en caso de necesidad y comprarla a otro tipo de precios, que va a instalar un parque eólico. O sea, hay avances notorios que se están dando en el tema de energía. Volvemos a lo de ANCAP, el tema de la planta regasificadora, todo eso que al Uruguay ha sido un parto llegar a eso. Hace años y años y años que se ha hablado. Cuando se empieza a concretar, nos enfrentamos a este tipo de cosas que nos hacen, que nos trancan, y creo que es una lástima, porque yo creo en que el movimiento sindical es más que esto, pero creo que a veces pierden el objeto de lo que el movimiento sindical debería estar planteando en este momento y sobre lo que debería estar reflexionando y avanzando. Creo que es una lástima. Creo que el movimiento sindical se debería sumar a todos estos avances que se están haciendo a nivel del país y que tienen su palabra para dar, pero no es de esta manera. Y yo creo que si uno hace paro y le descuentan el día de paro, es justo. Uno tiene que poner y hacerse cargo de lo que hace. Eso me parece que forma parte de las reglas. Eso es hacer paro y después seguir cobrando como si hubiera trabajado, o el eufemismo de que no, nosotros firmamos la tarjeta o marcamos la tarjeta, pero en realidad después el trabajo no lo hacemos, que eso lo empezó a hacer el sindicato de ADEOM justamente para evitar que le descontaran. Creo que no es de recibo. O sea, aunque vayan a trabajar, si no hacen lo que tienen que hacer, en realidad se está haciendo un paro disfrazado de otra manera, y por tanto me parece que la posición de la presidencia ANCAP es legítima, ¿no?
Diego,
si bien tuvo caliente un pueblo esta medida del gremio ANCAP, me parece que el tema de fondo es mucho más interesante que el paro en sí mismo y el desabastecimiento durante el fin de semana, porque estaba el decreto de esencialidad en el cajón, pronto para salir, o sea que el gobierno no iba a tener problemas en presentarlo en cualquier momento. Estaba aplicando el decreto 401, creo que es el de 2010, que estipula los descuentos para cuando se hacen paros y, bueno, hacer los descuentos correspondientes. Pero lo que decía Sendic, no sé si lo llegó a decir hoy de mañana, pero sí, por ejemplo, lo consigna La Diaria, que en realidad el trasfondo es otro, ¿no? Más allá de los temas de seguridad, que perfectamente deben ser considerados, la reforma que quiere realizar Sendic dentro de ANCAP, ¿no? Y que no le gusta nada a los funcionarios de ANCAP que les toqueteen ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, mencionó que ya no habrá ascensos automáticos en función de la antigüedad, sino que se instaló un sistema de evaluación, cosa que creo que se tiene que hacer en todas las dependencias de este país. Sendic parece que lo quiere llevar a cabo, y eso es lo que tiene bastante molesto a los funcionarios de ANCAP. Ese sería el trasfondo verdadero en este conflicto, que me parece que es mucho más importante que alguien dentro del Estado esté tratando de impulsar la reforma del Estado tan mentada hace 10 años, me parece que es mucho más importante que si los uruguayos, porque dentro de todo, o sea, si había desabastecimiento en lugares críticos, había guardias, ¿no? O sea, que no iba a haber una catástrofe real. Estaba el decreto de esencialidad en el cajón, por lo cual en cualquier momento se podía poner sobre la mesa. Creo que lo importante de ahora es saber realmente cuál es la discusión que se está dando a la interna de ANCAP, entre el gremio y las autoridades, si es verdad que no están para nada de acuerdo con estas implementaciones nuevas o no. Me parece que eso es un tema mucho más importante que el del paro.
Muy parecido a cierto tipo de conflicto que fueron los que empezó a tener el director de la Biblioteca Nacional cuando lo nombran. O sea, porque, por ejemplo, cuando él dice, yo tengo un paquete de incentivos para repartir entre los funcionarios, y bueno, y ahí hay una pulseada con el sindicato. El sindicato dice, nos la da la partida y nosotros la distribuimos un poquito para cada uno. Y él dice, no. O sea, a los que trabajan y a los que se rompen para sacar adelante el proyecto este que se llama Biblioteca Nacional, le va a corresponder más que al que falta sistemáticamente, cosa que nos parece lógico. Ahora, ese tipo de debates yo creo que se juntan con esto, que son algunos de los temas que el presidente planteó hace tiempo que deberían incorporarse al Estado, y no sé si por ahí no viene esto de que ahora se plegaría la mesa de los trabajadores del Estado para hacer un paro general. Y bueno, si ese es el tema, yo creo que vamos mal, ¿no?
Pero es curioso porque la discusión se va al terreno de los supuestos, porque el reclamo explícito del sindicato fue el de la seguridad, el de incorporación de más personal incluso, y algún punto menor más, pero sale esto de Sendic diciendo...
Contraataca Sendic, ¿no?
Claro,
pega fuerte. Dice, no, en realidad esto es una cortina de humo para tapar el verdadero malestar, que es el siguiente, ¿no? Y que estamos tratando de toquetear la interna de la empresa y a los trabajadores no les está gustando.
Simplemente quería agregar un ejemplo más. Juan Ángel puso el ejemplo de la Biblioteca Nacional. Yo creo que hay un ejemplo más grande todavía y que impactó mucho más fuerte, que es el sector bancario. Cuando Diego hacía referencia y describía un poco el proceso interno de ANCAP, a mí me saltó a la mente lo del Banco República. El último conflicto en la banca pública justamente se originó por una situación casi calcada de la que está describiendo Sendic en la interna de ANCAP. ¿Esto qué significa? Significa que si uno mira el mapa de la conflictividad sindical hoy en Uruguay, uno ve que el sector más, digamos, enérgico, más dinámico en el reclamo sindical es el sector de los funcionarios públicos o de aquellos que tienen casi un estatus similar en cuanto a inamovilidad, como puede ser, por ejemplo, los funcionarios de la salud privada o incluso del sector bancario. Es allí, en un grupo de funcionarios que tienen, digamos, entre comillas, un estatus diferente al del sector privado, porque el funcionario, el trabajador del sector privado, si la empresa le va mal, bueno, en fin, le paga el despido, cierra y se terminó la historia, y va a buscar trabajo, agarra el diario del domingo y se pone a buscar trabajo. El funcionario público, por una serie de normas que vienen de muy atrás, está, digamos, al reparo de esa contingencia. Pero allí se concentra justamente el mayor núcleo de conflictividad. Y eso ha generado además una tensión interna dentro del PIT-CNT. Hay claramente en este momento en la central sindical dos líneas. Una que representa, llamémosle, al sector privado clásico, por llamarlo así, y otra que representa al sector público, COF, entes autónomos, etcétera. Me parece que es un tema muy delicado. Creo que Gonzalo ponía el énfasis en un punto que en esta última semana, por ejemplo, pasajeros damnificados por una paralización en el aeropuerto de Carrasco, hablaron incluso hasta de dictadura sindical, hubo una pasajera afectada allí que la mostró la televisión muy molesta, como todos los pasajeros, hablando de ser víctima de una dictadura sindical, porque realmente a esas personas que ese día fueron afectadas se les complicó todo su plan de viaje. Es una situación muy delicada, no sé si en este momento la conducción, digamos, del sector de la negociación laboral del gobierno con el sector sindical está en las manos, digamos, más adecuadas, o mejor dicho, con el respaldo político más fuerte para llevar adelante este tema, porque el ministro Brenta representa al sector de vertiente arteguista, que no es el sector, digamos, más poderoso dentro del gobierno. Yo no sé si hay la figura del director de trabajo, que quizás es un poco más cercana a lo que podría ser el sector de Mujica. Me parece que es un tema muy delicado y la preocupación que existe me parece que está, digamos, muy bien fundada, ¿no?
Yo no quiero dejar pasar, tú hiciste el comentario ese de algún pasajero en el aeropuerto habló de dictadura sindical. Me parece que eso es una barbaridad. O sea,
bueno,
me pregunto.
Que ser pasajero.
Sí, pero bueno, tú lo vehiculizás acá en la radio, entonces yo te digo que es una barbaridad. Bueno. Y los que sufrimos la dictadura sabemos que es una barbaridad y en este país no existe ninguna dictadura sindical. Creo que existe debate de cómo se conduce ciertas estructuras desde el punto de vista de la gestión, y bueno, y hay un debate que en la izquierda lo tenemos planteado y que es profundo en torno al tema del trabajo, en torno al tema de la gestión. Países que tuvimos, el movimiento sindical luchó tanto por conseguir fuentes de trabajo, y muchas veces eso se pasa también a una esfera bastante más amplia, el sentarse a querer discutir la gestión después de esos lugares de trabajo. Entonces creo que ahí hay temas que están confundidos y que son los que están generando estos problemas dentro del movimiento sindical y dentro de la izquierda, ¿no?
No, sobre lo que decía Gonzalo, ¿no? Un apuntecito, nomás que decías que los ciudadanos son rehenes de estas situaciones y no tienen herramientas para manifestarse. Yo creo que sí, que en realidad, por ejemplo, el decreto de esencialidad, que está, si bien está en manos del Ejecutivo, es la herramienta que tienen los ciudadanos, que se la delegan a sus gobernantes, para no quedar presos de situaciones como estas, ¿no? Y en realidad, que balancea de alguna forma
en realidad, el
poder de unos.
Hubo mucho bombo, está bien.
Bueno, entonces
hubo,
es el gobierno, digo, claro, es el gobierno el que puede hacer
hubo
eso.
Hubo una cosa muy de pánico, de ¡ay, nos vamos a quedar! Yo leía en los diarios, había gente en Punta del Este que iba con el coche y con dos bidones, o sea, como que se acercaba la cuarta guerra, o sea, no sé, creo que hubo mucho pánico autogenerado.
No, igual demuestra cómo el poder que tiene el sindicato de ANCAP, que básicamente tiene en sus manos el quehacer productivo del país, ¿no?
Al respecto de lo que decía Juan Ángel, hay una declaración interesante. No solo el presidente de ANCAP, Sendic, se refirió a esto, él lo llamó una corrida de combustibles. El presidente de la Federación de Funcionarios de ANCAP, el sindicato, Artigas González, en una nota que saca el Observador hoy al respecto, dijo que fueron los propios consumidores los que provocaron el desabastecimiento. La ciudadanía fue rehén de su propio corrimiento. Les atacó una paranoia y llevaban combustibles en el tanque, el bidón, en la botella de 2 litros. El desabastecimiento lo hizo el propio consumidor, dijo Artigas González. Acá,
yo comparto totalmente.
Yo lo considero un insulto al consumidor. Claro. Estos señores, te mandan, si vos tenés algo que hacer el fin de semana y tenés que hacer un viaje, yo qué sé, de 500 kilómetros, y te dicen que te vas a quedar sin gasolina, vas al coche y compras lo necesario. Pueden ser viajes muy importantes. Y yo no acepto que este señor considere que eso es una actitud paranoica. Es una actitud totalmente normal. Si estos señores te dejan sin gasolina, vos tomás las precauciones necesarias para tener la gasolina necesaria para cumplir la función que tengas que cumplir
pero
ese fin de semana.
¿De qué estamos hablando? Es mucho peor. El asunto es mucho peor. Y lo voy a decir porque al final, cuando se llega a esta cosa de insultar a la gente, así, ¿por que sí? Yo, por ejemplo, en lo personal, no me sumé a la paranoia. Yo cuando vi las cosas... No, pero voy a contarlo personalmente, porque ya que estamos acusando a la gente...
Yo me quedé clavado en casa también, sí.
Entonces yo vi las colas y mi mujer me dijo, anda a llenar el tanque. Y digo, no, estás loca, esto se va a arreglar.
¿Qué día es eso?
Mira, si me iba a poner a hacer la cola acá, perder el tiempo con lo que tengo que... No, pero poné la cola, mira todo eso. No, esto se arregla. Mira si yo me voy a sumar a esta locura general. Bueno, resultado, me quedé sin nafta. Entonces, yo que no me sumé a la paranoia que dice este señor, que de esa manera tan absurda, digamos, culpa a los demás, yo, por ejemplo, que no me sumé a la paranoia, que, ¿verdad?, me comporté como un ciudadano correcto, no hice la cola, no alarmé a nadie, me quedé sin nafta. Y la gente que se sumó a la paranoia encontró la nafta. ¿Qué te parece?
Juan Ángel o Diego, no sé, en estas declaraciones, más allá decía, hubo una exageración, no usemos la palabra paranoia porque es puede ser agresiva, pero en las declaraciones de Artigas González no les parece que hay como un no hacerse cargo de las propias decisiones que toman. O sea, si el propio sindicato decide parar, no distribuir...
Yo creo que hay una suma de cosas, porque los distribuidores, por ejemplo, ellos podrían haber cargado sábado y domingo haber mandado camiones, haber cargado y haber distribuido. Entonces uno se entera, pues son cosas que no, uno no sabe, pero ahora lee todo lo que se ha publicado, uno se entera que en realidad no usan camiones para distribuir sábado y domingo porque les cobrarían más caro, les cobrarían extra. Entonces en realidad, y a su vez se suma que algunos transportistas estaban en conflicto también. Entonces se sumaron varias cosas. Tal vez algunos podrían haber ido a cargar si hubieran decidido pagar extra al camión para que les trajera.
Claro, pero las estaciones no realizan un servicio social, ¿no? Digamos que no van a pagar más para que la población pueda tener
hay una suma, la nafta. Bueno, si es un producto de primera necesidad, en realidad debería...
¿Perder plata para salvar al sindicato? Es absurdo.
No, pero debería haber la posibilidad de que fueran a buscar también sábado y domingo. O sea, y el sábado y domingo se entregaba, no sé. O sea, me parece que se sumaron una serie de cosas. Yo también no sé si el sindicato capaz que sabía que había transportistas en conflicto y que si ellos generaban eso el viernes, en realidad sábado y domingo...
La medida extorsiva la realizó el sindicato, ¿no? Con un fin específico, de generar conmoción pública y que la gente se enterara de lo que estaba pasando, ¿no? Y me parece que Sendic salió a trancar fuerte. Capaz que pensaba que Sendic no iba a trancar fuerte, sin embargo... dijo que tenía en el cajón el decreto de esencialidad y digamos que sacó los trapitos al sol sobre la verdadera interna, según él, ¿no?
A mí me parece
Ojalá salga a trancar fuerte.
Me parece muy bien que haya salido como salió y la sensación que me quedo es lo que yo decía. En Cerro Largo, o el jueves o el viernes, se estuvo inaugurando todo este desarrollo para la energía para nuestro país y de eso prácticamente no se habló. Que eso a su vez le hace muy bien a los trabajadores, porque son fuentes de trabajo nuevas que se están generando en diferentes lugares del interior. Y sin embargo estamos hablando de esto y perturbamos aparentemente a mucha gente con esto, entonces me parece que es un despropósito.
Yo creo, Juan Ángel, que ese es el... Si estamos hablando, porque acá la discusión dio vuelta y al final terminamos hablando de cuál era el asunto de fondo. Yo creo que el asunto de fondo es ese. El asunto de fondo es que yo creo que la izquierda en este país tiene una responsabilidad histórica de volver a poner las cosas en su lugar. Porque durante años la izquierda estuvo fomentando al movimiento sindical y apoyándolo en sus reivindicaciones, tuvieran o no tuvieran razón. Porque eso era parte de una estrategia de llegar al poder, estrategia por otro lado muy exitosa. Pero ahora el Frente Amplio está en el poder. Y el Frente Amplio se enfrenta al propio Frankenstein que creó. Y a la única fuerza política que puede poner al movimiento sindical nuevamente en lo que tiene que ser su función histórica y su función vital en una democracia, es el gobierno del Frente Amplio. Yo sinceramente no creo que los partidos tradicionales puedan volver a hacer esto. Porque si llegan a volver los partidos tradicionales al poder, nuevamente vamos a tener la posición de que los sindicatos se van a refugiar en el apoyo político del Frente Amplio. Entonces, la responsabilidad histórica que tiene la izquierda en este momento, y espero que el señor Sendic la sepa asumir, con todas las responsabilidades que le corresponden, es decir, miren muchachos, la cosa es así. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque dentro del directorio, alguna gente habla ahora de gobierno cívico sindical, cosa que a mí no me gusta mucho porque me suena a gobierno cívico militar. Pero la verdad es que en ANCAP tú tenés en el directorio a dos personas, creo que son Riet y Gómez, que fueron presidentes de FANCAP. Es decir, son gente que viene del movimiento sindical. Entonces, ellos mejor que nadie están en una posición de decirle a los muchachos del sindicato, miren muchachos, acá se les fue la mano, esto tiene que entrar por cursos distintos y tenemos que empezar a poner al sindicato en función de aquellos objetivos que, como señalaba Juan Ángel, están tratando de llevar este país a otro estado de desarrollo. Y ustedes tienen que ser parte de este proceso, muchachos. No tienen que ser una rueda, un bastón en la rueda.
Un punto simplemente, porque no lo quiero dejar pasar por alto. No comparto la afirmación que hace Gonzalo en el sentido de establecer esto como una cuestión de partidos tradicionales, Frente Amplio, sindicatos. En una democracia manda el pueblo expresado en el voto. Es decir, no es un tema de que si gana fulano o gana mengano, esto se arregla o no se arregla. Es decir, la ciudadanía por dos veces consecutivas le dio el poder, y además con mayoría absoluta, a la fuerza política que tú describiste muy bien cuál es la relación histórica que ha tenido con el sindicato. Si la ciudadanía rectifica ese voto, simplemente lo que va a ocurrir en un Estado de Derecho es que esa expresión popular de la ciudadanía se va a tener que ver reflejada en una situación de derecho y legal. O sea, acá no importa nada si es el partido blanco, verde, amarillo o azul. Acá lo que importa es el voto ciudadano. Si el voto ciudadano cambia, las cosas van a cambiar.
¿O tú piensas que sería de otra manera? ¿O tú piensas que iríamos a una situación de hecho donde los sindicatos se rebelarían frente al voto popular? ¿Tú piensas eso?
No, yo pienso que los sindicatos harían lo que hicieron siempre y que no sé lo que haría el Frente Amplio en ese caso.
Lo que quiso significar es el rol que tuvieron durante muchos años blancos y colorados en enfrentar al movimiento sindical. Desde las militarizaciones que quienes las hacía gobierno colorado antes de la dictadura, llevar miles de bancarios presos, no era el general el que los llevaba a trabajar, era una orden del presidente, y si el general obedeció las órdenes hasta que le parecieron imposible de respetar y renunció. Y se enfrentaba a militares blancos y colorados que pergeñaban el golpe de Estado que vendría después. Pero desde esas épocas, blancos y colorados enfrentaron al movimiento sindical. Entonces, evidentemente, algo de lo que explica Gonzalo es de que desde el movimiento sindical hay muchas reservas en cuanto a qué actitud pueden tener. Eso me parece claro. Me parece al mismo tiempo que el movimiento sindical debería ser consciente de que gobierno es el que tiene enfrente y cómo se ubica en esta situación, que creo que a veces se desdibuja. La prueba está, tú dijiste, hay ex dirigentes del movimiento sindical, incluido de FANCAP, que están en este momento en la dirección de ANCAP. Cortita, yo creo que le están diciendo eso. Lo que tú decís es lo que le están diciendo a través de Sendic, se lo estaban diciendo.
Digo, me quiero quedar simplemente con el trasfondo. Si es que existe ese trasfondo donde Sendic quiere tratar de cambiar cosas dentro de ANCAP, ¿no? Y Gonzalo hablaba del el Frankenstein que creó el Frente Amplio, ¿no? Yo creo que el Frankenstein, en realidad, en el funcionariado público, se ha creado no solamente por el Frente Amplio, sino por todos los partidos, ¿no? Esa acumulación de disparates es el verdadero Frankenstein que tenemos. Y si el trasfondo es ese, me parece que es un Frankenstein que lo armamos todos.